Muy bien, hermanos, buenas tardes a los que nos han saludado. El Señor les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio, entonces, la epístola del apóstol Pablo a los romanos, ¿cierto? Ahí estamos en el capítulo número 9, número 9 de Romanos, observando el versículo 19 y 20. Vamos a dar lectura a estos dos versículos para seguir en nuestro avance con la ayuda del Señor. Romanos, entonces, capítulo número 9, versículo 19 y 20. Dice así la palabra del Señor. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Hasta ahí la lectura. Muy bien, estamos tratando este tema de la elección. Eso es lo que habla todo el capítulo 9 prácticamente. Como hemos dicho, primeramente la elección de su pueblo terrenal llamado Israel, ¿cierto? Como estudiamos también el día sábado en las conferencias allá en Temuco, no cabe ninguna duda, hermano, si usted ve literalmente las Escrituras, no hay ninguna duda en entender que Israel es el pueblo de Dios. Es un pueblo terrenal con promesas vigentes y con promesas terrenales. Entonces, cuando nos preguntamos por qué ha cambiado tanto la teología, que esto no es nuevo lo que estamos diciendo de que Israel ha sido desechado en muchas ideas teológicas, pero hoy día se ha estado reviviendo esta idea, ¿ya? Es porque se espiritualiza la palabra de Dios, se alegoriza, e Israel pasa a ser un concepto espiritual de la iglesia. En otras palabras, para muchos hoy, y lo enfatizo, para muchos hoy, Israel, o la, mejor dicho, la iglesia es la Israel espiritual. Lo que bíblicamente hablando es un craso error. Dios tiene promesas para este pueblo llamado Israel, promesas terrenales que Él va a cumplir, y también para en nuestro ámbito como iglesia, Él tiene promesas, ¿cierto? La iglesia es un pueblo espiritual con promesas celestiales, como lo dice claramente la Sagrada Escritura. Entonces, en primera instancia, la lección en el capítulo 9 está hablando a su pueblo Israel. Por eso que hace ya tiempo leíamos ahí en el capítulo 9, cuando hablábamos de Israel, que de ellos son el pacto, la gloria, la promulgación de la ley, la adopción, etcétera, etcétera, de los cuales vienen los patriarcas. Es decir, no hay ninguna duda, hermanos, que el Señor tiene promesas perpetuas y presentes, o mejor dicho, vigentes para el pueblo de Israel. Y hemos entrado ya en un terreno directo respecto a la elección, porque el Señor escoge antes de que el hombre nazca, ¿ya? Antes de que haga bien o mal, ya prevalece la elección soberana. Es decir, nosotros ahora sabemos que somos salvos porque Cristo Jesús ha venido a nuestra vida y nos ha lavado todos nuestros pecados, nos ha justificado, nos ha regenerado, es decir, nos ha hecho volver a nacer, que es el concepto de regeneración. Pero bíblicamente nosotros vamos entendiendo aún más la profundidad del Evangelio, que no se inicia en el plano temporal cuando nosotros nos convertimos, o siendo más justo, cuando el Señor nos giró en 180 grados, es decir, cuando nos convirtió. Porque inclusive nuestro lenguaje va cambiando. Nosotros antes decíamos, cuando me convertí, ¿se acuerda? O cuando acepté al Señor. Bueno, nada de eso ha ocurrido. Él nos aceptó y Él nos convirtió. Él nos giró en 180 grados y vamos en una dirección totalmente opuesta. No obstante, eso no comienza ahí. No comienza con la conversión. No comienza con la justificación, ni con la regeneración, ni con el perdón de pecado. Comienza antes de la fundación del mundo. Eso es lo que presenta el apóstol Pablo ya desde el capítulo 8 de Romanos, como lo hemos leído. A los que antes conoció, a estos también predestinó. Y eso tiene consonancia y tiene armonía con lo que dice acá en Romanos capítulo 9, versículo 13. A Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Como ya hemos hablado, ese amor a Jacob es un amor especial, es un amor de salvación. Dios tiene un amor general. Dios permite salir el sol sobre justos e injustos, o para entender el concepto, sobre creyentes e incrédulos. Todos disfrutan de la creación de manera providencial, pero lo que salva al individuo es un amor especial. Es lo mismo que Él extendió a su pueblo Israel ahí en Deuteronomio capítulo 6 cuando dice, yo te aparté para ser para mí un pueblo especial, ¿se acuerdan? No porque ustedes eran algo importante, eran la nación más insignificante de todas, lo aclara inmediatamente el Señor. Pero el Señor amó a este pueblo y lo apartó en una manifestación de gracia soberana, es decir, Él extiende su misericordia y quiere salvar al que quiere salvar. En este caso, amó a Jacob y no así a Esaú. Por eso que, consecuentemente, el versículo 14 pregunta respecto a nuestra lógica humana, ¿entonces hay injusticia en Dios? Pues nosotros estamos acostumbrados a altercar con Dios, por eso ya vamos a llegar a ese pasaje. Y Pablo responde, en ninguna manera. Nosotros a veces pensamos que Dios es injusto, que Dios es arbitrario, que Dios es parcial. Pero no, nunca Dios va a fallar, Él es justo. Él no tiene plan B, Él nunca ha fracasado. No hay injusticia en Dios, porque no es un asunto de justicia, es un asunto de misericordia. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré, dice la Escritura, del que yo me compadezca. Por lo tanto, en conclusión, no depende del hombre, no depende del que quiere, ni del que corre, versículo 16, sino de Dios que tiene misericordia. Es decir, hermanos, hermanas, estamos aquí porque Dios así lo quiso. Porque Él extendió su misericordia. Voluntariamente Él extendió su misericordia. ¿Qué significa misericordia? Que Él soberanamente extiende su corazón santo, limpio, puro, hacia nuestra miseria, para salvarnos. ¿Qué podemos decir ante eso? Solamente alabarle por el resto de nuestra vida. Después presenta la idea del faraón, ¿no es cierto? Porque el Señor levanta a este faraón enemigo de Israel, pero tenía un propósito más allá de lo circunstancial. Era mostrar a través de este faraón, terrible, tirano, etcétera, mostrar qué cosa. Su poder, mostrar su gloria. Él libera a su pueblo de manera gloriosa, portentosa, maravillosa, milagrosa. Y por eso que aparecen las plagas. Porque el Señor podría haberlo hecho rápidamente, ¿no es cierto? Con solo el deseo de su corazón, Él libera a su pueblo y reduce a los egipcios a chicharrón, hermano. Así de claro es el Señor. Pero quiso, en su plan, en su omnisciencia, en su sabiduría, presentar estas plagas para mostrar su poder, su gloria. De modo que la fama, como dice aquí, el nombre de Dios sea anunciado por toda la tierra. ¿Se da cuenta que Él hace lo que quiere? Entonces, versículo 18 nos aclara, dice, de manera de que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Acuérdense que Él endurecía constantemente el corazón de Faraón. Para nosotros es irracional, es ilógico. ¿Cómo, si Dios quiere liberar a su pueblo, Él mismo simultáneamente endurece el corazón? Entonces, eso nos enseña mucho a nosotros. A veces, cuando las cosas no andan bien y cuando usted va a hacer un trámite, se cierran las puertas, usted debe entender y discernir que Dios está impidiendo y cerrando las puertas por algo y para algo, o para evitarnos algo. Uno no puede decir, pucha, ¿por qué esto se cierra? ¿Por qué se pone todo hostil? El Señor hace lo que quiere, hermanos. Dicho muy de paréntesis, estamos muy preocupados por lo que ocurre en Venezuela, ¿no es cierto? Todo el mundo está preocupado. Pero debemos entender, más allá de las posiciones políticas, porque nosotros no debemos entrar en la política, que Dios permitió que ese hombre estuviese ahí. Y Dios lo va a sacar, o Dios va a hacer soberanamente cuando Él estime conveniente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Simplemente orar por nuestros hermanos que están siendo afectados por la situación, la convulsión, la efervescencia social allá en Venezuela, terrible. Entonces uno va aprendiendo a eso, a descansar en la soberanía de Dios, a no afanarnos por el candidato A, B o C, sino creer que adoramos un Dios que tiene el control absolutamente de todo. Así como lo micro, lo pequeño, así también lo macro. Nada escapa de su control, de su poder. Imagínense al Dios que adoramos, hermano. Controla hasta el último cabello de tu cabeza. Así lo dice la Escritura. Muy bien, versículo 19 entonces dice, aún con todo ese argumento el hombre sigue razonando y dice, pero me dirás, porque Pablo presenta el razonamiento humano, ¿por qué entonces inculpa? ¿Por qué el Señor entra en este diálogo de enojo, de condenación, de reproche, si Él tiene todo bajo control? Y después el argumento dice, porque ¿quién ha resistido su voluntad? Entonces, si él hace todo, ¿por qué él va a condenar y por qué él se enoja y por qué él reprocha y por qué él reprende? Es el argumento que ahora presenta el apóstol Pablo. Entonces nosotros estuvimos ahí analizando el versículo 19, básicamente respecto al concepto de lo irresistible de su voluntad, porque la Biblia enseña que su voluntad es irresistible. Nosotros a veces pensamos humanamente que el Señor nos rogó para que llegáramos a Él. Él está golpeando la puerta de nuestro corazón, así se nos enseñó. Y por eso que el Evangelio se ha reducido a un triste rol de limosnero. Es decir, el Señor vino de la gloria, se hizo uno de nosotros para morir en la cruz como con una terrible muerte. Pero su obra gloriosa, ese Evangelio eterno, no tiene eficacia a menos que el hombre se digne a aceptar esta oferta de salvación. Ese no es el Evangelio. El Señor vino a salvar a los pecadores. El Señor vino a salvar a su pueblo, ¿cierto?, de sus pecados. Aquí no es una oferta que la acepto o no la acepto, no. Su voluntad es irresistible, amados hermanos. Nadie, ninguno de nosotros la resistió. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, un hermano decía, me predicaron el Evangelio un sábado y me fui pensando para la casa y consideré que me convenía. Así que el otro fin de semana me convertí. En ese lenguaje que teníamos sonaba racional, pero después confrontándonos con las Escrituras descubrimos que no, que éramos escogidos y que fuimos llamados con una voz irresistible. Entonces estuvimos viendo algunos pasajes como el Salmo 115:3, ¿se acuerda? El Salmo 135:5-6, cuando dice que todo lo que el alma o el corazón de Dios anhela, eso hace. Ninguno de nosotros puede resistir su voluntad. Y nos quedamos en Isaías. Creo que ahí nos quedamos, ¿cierto? El jueves pasado. Y vamos a Isaías, por favor, para seguir en este avance. Isaías capítulo 45. Es increíble cómo el profeta Isaías nos enseña mucho de esto en muchos otros pasajes. Hay una parte que dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. ¿Encuentra lógica esa frase? Si usted busca a alguien, lo mínimo que hace es preguntar por ese alguien, ¿no es cierto? Entonces, en este análisis de irracionalidad para el hombre, porque ciertamente el apóstol Pablo lo dice, el Evangelio es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Comenzamos a gozarnos con esta doctrina. El capítulo 45 de Isaías, versículo 5, dice así, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Esa palabra ceñir puede ser traducida como yo te fortaleceré, aunque tú no me conociste. Esto es muy interesante, uno dice, yo conocí a Dios, pero el Evangelio no presenta esa dinámica. La esencia de la salvación es que Él nos conozca a nosotros. Entonces, mucho el hombre puede decir, yo conozco a Dios, pero la pregunta es, ¿Él te conoce a ti? Eso es lo que nos va a llevar al cielo, que Él nos conozca. Y aquí claramente dice, el hombre no lo conoce, pero el Señor conoce a su pueblo y le fortalece, versículo 5. Versículo 6 dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, ninguno más que yo. Parece una redundancia, parece una repetición, pero necesaria, porque a nosotros se nos olvida que no hay más Dios que Jehová, que el Señor. Versículo 7 dice, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. ¿Lo puede creer? Nosotros creemos que Dios solamente va a establecer la paz, pero Él soberanamente puede crear adversidad. Y usted dirá, pero a ver, ¿qué ejemplo tenemos de eso? Ya lo hemos citado, el caso de Faraón. Él levantó a Faraón para crear adversidad con su pueblo, pero que tenía propósitos soberanos para su propia gloria. ¿Me entiende? Y eso es lo que vamos a vivir en este tiempo, hermanos. Nosotros estamos viviendo un tiempo de adversidad. que Dios ha permitido. Prenda el televisor, lea la prensa. Las leyes que se están cocinando ahí en el Congreso son terribles, aberrantes, atentan contra la familia, contra la iglesia, contra la sociedad, contra la humanidad, contra la raza humana, contra lo más elemental de la creación. Y nosotros estamos viviendo esos tiempos, pero debemos entender que Él ha permitido esta adversidad. Entonces, nosotros no vamos a torcer el brazo de Jehová, la voluntad irresistible, ¿no es cierto?, de Dios, por medio de oraciones, cadenas de oraciones, pancartas, acciones políticas, golpear puertas de los políticos, como hoy día tristemente vemos una iglesia que ha perdido el rumbo. Saben, hermanos, quiero repetir esto porque para que no se nos olvide a nosotros. Nosotros nos olvidamos de que Dios es soberano y comenzamos a dar manotazos en la noche. No sabemos qué hacer. Perdemos el rumbo. El barco comienza a la deriva, a moverse. Debemos entender que Él tiene el control de todas las cosas. Nos acordábamos, hermanos de iglesia, muchos de los que están aquí vivieron en esa iglesia donde se predicaba la palabra de Dios, y ahora donde están los púlpitos hay canchas de patinaje, hermanos. Y los jóvenes se han tomado los púlpitos porque se ha vuelto una entretención. ¿Y por qué ha ocurrido eso? Show de hip hop, ¿se acuerda que veíamos las imágenes? ¿Por qué? Porque se sacó al Dios soberano. Bueno, hermanos, esto es muy interesante para nosotros, nos ayuda. Él forma la luz, las tinieblas, crea la paz y crea la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Nos acordábamos de Daniel, ¿se acuerda? El profeta Daniel. Cuando le comienza a revelar los sueños al rey Nabucodonosor, babilónico, ¿se acuerda? El profeta Daniel dice que el Señor es el que muda los tiempos. Él tiene el control de los tiempos, como hablamos allá en Temuco, ¿se acuerda este concepto de épocas? El concepto de cronometría. Todo está bajo control. A veces uno dice, yo he escuchado también, ¿eh? Algunos dicen, nosotros estamos tardando la venida del Señor porque no salimos a predicar el Evangelio. ¿Puede ser eso una razón bíblica, hermano, de que el Señor depende de nuestra eficacia? ¿Y por qué esas fórmulas que salen a veces de nuestra boca? Porque olvidamos estos principios, de que Dios es el que muda los tiempos, el que controla todo. El cronómetro lo tiene Él, no nosotros. Por eso es que el Señor le decía a los discípulos, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones o las épocas que Dios puso en su sola potestad. Dios es soberano. Entonces Daniel lo decía, Él tiene toda potestad sobre el tiempo. Y agrega algo más, Él pone y saca reyes. Entonces ahí cuando uno como cristiano dice, qué absurdo y qué necio fui en el pasado cuando me acaloraba en discusiones estériles políticas. En realidad no tenemos que entrar en ese terreno, porque Dios pone los reyes, los saca y Él hace lo que quiere. Nosotros debemos seguir la perspectiva cristiana, porque hoy día hay un predicador famoso que todos conocemos que está mandando mensajes por YouTube y está alentando a la grey, está alentando a las ovejas a que voten por tal o cual candidato. O sea, la iglesia se está politizando. Pero el apóstol Pablo dice que nosotros los creyentes somos embajadores. Y saben ustedes que el embajador no puede inmiscuirse en la política. No puede deliberar políticamente. Si un embajador delibera políticamente, ¿sabe lo que tiene que hacer el mandatario de turno, el estado donde él vive? Expulsarlo. Entonces, si los protocolos internacionales determinan eso, ¿cuánto más los protocolos de Dios? Nosotros como creyentes no tenemos nada que hablar con política. Cuando el Señor le vinieron los herodianos a tentarlo, los hipócritas herodianos, con unas monedas, ¿se acuerda? ¿Quién salía en la moneda? El César. Entonces, dependiendo de la respuesta del Señor, lo iban a prender o por la ley romana o por la ley hebrea. Pero el Señor, de una manera magistral, divina, sabiduría. ¿A quién ven ahí? A César. Bueno, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No se pueden mezclar las cosas, hermano. Esas son las lecciones de nuestro maestro y debemos aprenderlas. El Señor controla todo, absolutamente todo. Muy bien, vamos a Hechos entonces para seguir avanzando y terminar esta parte y pasar al siguiente punto. Quiero recordar Hechos porque realmente es un pasaje extraordinario, hermanos, que incluso se lo dimos como referencia a un hermano que preguntó allá en Temuco, ¿qué debe hacer la iglesia entonces? ¿Cruzarnos de brazos? ¿Salir con pancartas? ¿Aplicar un plan de acción? Porque hoy día se habla de plan de acción. Yo le contaba a mi hermano, plan de acción yo siempre lo escuchaba en la empresa, cuando hay reuniones gerenciales y los negocios no van muy bien y el VP, como le llaman, el business plan no va bien, hay que establecer un plan de acción. Hermano, el Señor nunca va a ir con su VP malo. VP significa business plan, como le hablan ahora. Hoy día es un lenguaje mercantil. Pero hoy día se habla de eso en la iglesia, hermano. Usted a lo mejor se sonríe, pero eso es lo que está pasando. Yo le contaba a mi hermano, entre paréntesis, me encontré con un libro, que ya es viejito el libro, pero tiene vigencia en lo que está pasando y tenemos que tener cuidado, que se llama Tómele el pulso a su iglesia. Así como cuando usted se toma el pulso, y dependiendo del pulso usted sabe si está muy acelerado, si le falta, no sé, un poco de punch, de vitaminas, qué sé yo. La iglesia, hermanos, ha pasado a ser como un negocio. Y le eché una mirada a ese libro, que tiene como 200 y algo de páginas, y aparecen gráficos, aparecen tendencias, aparecen análisis, ¿no es cierto?, plan de acción, capacitación, impactar, etc. Todo un lenguaje mercantil que bien sabemos se metió dentro de las iglesias. Y por lo general son nuevas generaciones de predicadores, profesionales, de muy alta academia. Entonces, yo le decía a mi hermano, es el cerebro humano el que está gobernando la iglesia, no el Espíritu, no el Espíritu Santo. Hemos querido desplazar a Dios. Entonces, hermano, cuando le respondíamos a este hermano a través de Hechos capítulo número 4, uno vuelve a su centro. Vamos a leer, dice acá en el capítulo 4 de Hechos, versículo 24. Hechos 4, 24. Dice así, libro de los Hechos 4, 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, perdón, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno, contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, mira lo que dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es el contexto de esta oración? Porque tremenda oración de los hermanos. Comenzó a predicarse el Evangelio, la iglesia ya se había fundado, por decirlo así. Acuérdense que la iglesia comienza el día de Pentecostés, es decir, el capítulo 2 de Hechos da puntapié inicial, lo voy a decir así, a la iglesia de Cristo. Ahí comienza la iglesia, porque la iglesia no puede comenzar sin la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino, se queda y comienza la historia de la iglesia. Pero el inicio de la iglesia no fue fácil, como a través de la historia no ha sido fácil. Nunca la iglesia ha tenido un camino expedito, hermanos. Siempre ha tenido que enfrentar vicisitudes, ha tenido que enfrentar adversidad. Acuérdense, en el tiempo de los Césares, ¿cierto? Los creyentes eran quemados, o eran enviados a las bestias, ¿no es cierto? Y se los devoraban. Entonces uno dice, ¿qué hicimos mal? ¿Por qué las cosas no andan bien? Porque hoy día el lenguaje ha cambiado tanto, hermano, que cuando las cosas no andan bien te dicen, esto es una iglesia enferma. No, esta es la iglesia, hermanos. La iglesia de Cristo siempre ha tenido que enfrentar vicisitudes y las va a seguir enfrentando hasta el día de Jesucristo. Entonces, comenzaron ¿no es cierto?, las adversidades, el escenario hostil, y Pedro y Juan predican y se levantan los religiosos, porque lo curioso de las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, que no es la gente del vulgo que se va en contra de los profetas, es la gente de adentro, hermano, de la misma iglesia en este caso, que se levante en contra de los verdaderos profetas. Así ocurrió en el tiempo de los profetas de Israel, era el sacerdote el que, ¿no es cierto?, se iba en contra del profeta. Y lo mismo ocurrió en el tiempo de los apóstoles, eran los religiosos judíos, que se supone que eran la reserva moral y espiritual de la época, pero eran tenaces enemigos, acérrimos enemigos del Evangelio. Y comenzó la oposición, comenzó la adversidad. ¿Y qué hicieron los hermanos? Después que fueron prendidos, llegaron a donde estaban los discípulos y le contaron lo que había sucedido. Oposición tras oposición. ¿Y qué hicieron los hermanos? Salgamos, ¿cierto?, con pancartas, salgamos a hablar con los políticos, salgamos a tras un bus, como hoy día está ocurriendo, golpeemos las puertas de aquí y de allá. No, esta es una gran lección para todos nosotros. Ellos lo que hicieron es alzar unánimes. Miren qué interesante el versículo 24. Alzaron unánimes la voz a Dios. Oraron al Señor. Pero qué interesante es la palabra unanimidad, hermanos. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos un concepto unánime de lo que está pasando en este mundo y de cómo debe andar la iglesia? Porque a veces podemos estar juntos, pero no unánimes. Hay un principio, hermanos, que debemos siempre recordar. Debemos estar juntos y unánimes. No debemos estar juntos, no unánimes. Pero podemos estar unánimes, pero no juntos. También es la otra alternativa. Es decir, yo estoy en todas con ustedes, hermanos, pero no vengo a las reuniones. Tengo que estar unánimes. Eso es lo que pasaba en Hechos capítulo 2. Estaban todos unánimes, juntos. Eso es muy importante. Y de esa manera la palabra unanimidad significa en un mismo ánimo, en una misma perspectiva, en un mismo sentir, en una misma manera de pensar. Y como una vez estuvimos estudiando esto de la comunión, ¿cómo podemos llegar a estar unánimes? Porque cada uno de nosotros tiene carácter distinto, dinámica distinta, ¿cierto? Costumbres quizá distintas, actividades distintas. Es muy difícil que nosotros tengamos unanimidad de manera natural. ¿Cómo podemos llegar a tener unanimidad, un mismo ánimo, una misma manera de pensar? Lo hemos dicho, solamente a través de su palabra. Ahí morimos nosotros. Mi opinión muere y esto prevalece. Como lo dijo el Señor, el cielo y la tierra pasarán. El cielo y la tierra incluye al hombre. Todo eso pasará, pero su palabra permanecerá, ¿cierto? No pasará. Entonces los hermanos entendían ya este lenguaje que hemos estado estudiando. Las profecías de Daniel estaban escritas, Isaías también estaba escrito, y ellos sabían que Dios es un Dios soberano. Y unánimemente alzan la voz, es decir, da la expresión de una tremenda oración, un clamor unánime, dirigido ciertamente por el Espíritu Santo, y me gusta mucho cómo se dirigen al Señor. Soberano Señor. ¿Sabe? Si usted no lo sabía, a lo mejor se va a llevar una sorpresa. Esta palabra soberano en el griego, ¿sabe cuál es? Déspota. Así, tal cual usted lo escucha. Para nosotros la palabra déspota tiene una connotación negativa. Una persona déspota, una persona que hace lo que quiere, no recibe consejos, ¿cierto? Es negativa. Nosotros no podemos ser déspotas porque somos hombres. Pero Dios tiene todo el derecho de serlo. ¿Sabe por qué? Porque Él es Dios. Él hace lo que quiere. No pide consejo a nadie. No pide permiso a nadie. Eso enseña la Escritura. Y los hermanos lo entendían muy bien. Por eso que se refieren al Señor como soberano. ¿Y qué le dicen? Soberano Señor. Tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todos los que en ellos hay. Hermano, estamos orando al Creador, hermano. No a un diosecillo, no a un ídolo. A un ídolo que pide sacrificio, que pide candelas, que pide velas, que pide que nos rompamos las rodillas. Esos son ídolos, hermano, que la religión ha creado en sus propias mentes. Por eso es cuando Éxodo 20 dice, no te harás imagen alguna, no solamente es una imagen tangible de yeso, de palo, de lo que sea, sino que una imagen mental de un Dios que no existe. Al Dios que adoramos, el único Dios que adoramos es un Dios que tiene el control de todo, que hizo el cielo, la tierra, el mar, los peces, etcétera, etcétera. Tiene todo el control. El que se esté allá votando por la ley de aborto, hermano, ¿creen que el Señor no lo sabe? El Señor está en el trono y dice, bueno, hijos, oren, porque si no oran, esto se va a aprobar. No, si el Señor tiene el control de todo, amados hermanos. Escuchaba por ahí ese concepto de cadena de oración, ¿sabe? Hasta el día de hoy yo no lo puedo encontrar en las Escrituras. Esa cadena de oración me suena a esas cadenas de la difunta Correa. No sé si alguna vez le llegaban esas. Sí, y usted tenía que hacer 7 papeles más, porque en ese tiempo no existía la Internet. Y usted se encontraba con ese papel y la superstición le obligaba a escribir 7 papeles más y distribuirlos. Porque si no, la difunta Correa iba a venir aquí a ¿no es cierto?, a traerle maldición. Pero eso se metió en la iglesia también. Si recibiste este mensaje, dice, por WhatsApp o por Facebook, mándalo a 10 personas más porque el Señor te va a bendecir. Supersticiones, supercherías. Hermanos, estamos nosotros presentando por las Escrituras a un Dios soberano. Él sabe lo que está pasando. Él lo dijo. Los días finales serán días peligrosos, como los días de Lot. ¿Lo vamos a impedir? Por más cadenas de oración que hagamos, hermano, no lo vamos a impedir. Entonces ahí viene la disyuntiva en el hombre y dice, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos de brazos cruzados o salimos con pancarta a, ¿no es cierto?, a apelar a la buena voluntad de los políticos para que, por favor, no voten esto? La respuesta está en la Biblia. Nosotros tenemos que seguir predicando el Evangelio. La Biblia es clara. Tanto el que siembra no es nada, ni el que riega no es nada, sino Dios que da el crecimiento. Nosotros tenemos que seguir sembrando y esperar, hermano, escúcheme bien, que los tiempos se cumplan. Porque no se van a dejar de cumplir porque nosotros queremos que una vida mejor, un destino mejor. No, hermanos, tiene que cumplirse. Y acá, los hermanos del primer siglo nos dejan una tremenda lección. Versículo 25 dice que por boca de David, tu siervo, dijiste. Fíjese que citan las Escrituras en este clamor. Las Escrituras son nuestra verdadera carta de navegación. Cómo debemos orar y qué perspectiva debemos tener. No es lo que el chispazo que a usted o a mí se le puede venir a su mente. Ah, ¿qué tal si hacemos esto en la iglesia? No, hermanos, es lo que dice la palabra de Dios. Ellos citan al profeta, ¿no es cierto?, en este caso al rey David, y específicamente el Salmo número 2, que yo siempre lo sugiero que lo lea y lo medite con detención en casa. Y el Salmo número 2 dice así: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Y aquí es interesante porque este lenguaje, ¿por qué se amotinan la gente?, perfectamente podemos incluir por qué hoy día se amotina la iglesia y está pensando cosas vanas. Como que si el Señor no tiene el control. ¿Sabe lo que dice el Salmo 2? Dice que Él está arriba en el cielo y ve todas las cosas y se ríe de lo que... Así lo dice. Se ríe de los que están amotinados y tratando de cambiar el curso de lo que Él mismo ha establecido. No sé si se entiende, hermanos. Entonces los hermanos apelan a este salmo y dice, ¿por qué se amotinan? ¿Por qué se juntan? ¿Por qué hay congregación y coaliciones de gente? Y se dedican a pensar cosas temporales. Vanas significa temporales, perecederas, que no van a prevalecer. ¿Para qué? Y ellos enfocan el salmo número 2 como cumplimiento de lo que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice. Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Ellos están entendiendo que eso ocurrió no por la suerte, no por la casualidad, no porque el pueblo no oró, no porque el Señor Jesucristo no tuvo una buena entrevista con Pilato, no porque hubo un traidor ahí accidentalmente en el grupo como Judas que le entregó. No, no, no. Estaba todo bajo control. El Señor lo dijo, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a vosotros, los 11, y uno de vosotros es el diablo, refiriéndose a Judas. Él lo sabía muy bien, a él nunca nada le ha sorprendido. Entonces cuando dice acá, se juntaron todos los reyes, los príncipes, los importantes, contra el Señor. Eso lo dice el Salmo 2. ¿Sabe lo que dicen los gobernantes? ¿Sabe lo que dice la sociedad, los que tienen el poder? Dejemos de pensar con la Biblia en el escritorio o bajo el brazo. Lo hemos escuchado. Eso se está cumpliendo, hermanos. Lo han dicho literalmente. Aquí hay que legislar para todo el mundo, no con la Biblia. Ellos mismos han dicho, cortemos sus ligaduras, cortemos sus cuerdas, dice el Salmo número 2. No quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada de su Cristo. Lo mismo que ocurría ahí, en el primer siglo. Y el versículo 27 ya es tremendo, dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, en Jerusalén, contra tu santo hijo Jesús, a quien ungiste, ¿quiénes? La realeza, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. Todos, la mayoría, como siempre decimos, la gran mayoría, contra el Señor. Pero lo tremendo está en el versículo 28. Se reunieron para hacer cuanto tu mano y tu consejo. Aquí está implícita la palabra voluntad de Dios. Podríamos decir perfectamente, para hacer cuanto tu voluntad había antes determinado que sucediera. Su voluntad ya fue expresada, hermanos. Gloria al Señor, ¿no es cierto? Si usted quiere saber lo que va a ocurrir, usted vea la voluntad de Dios en las Escrituras. Y cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, vamos a entender los tiempos que estamos viviendo. La iglesia no va a perder el rumbo. Por eso que es muy importante recordar esto. Volvamos a Romanos, por favor. Romanos dice, ¿no es cierto?, ¿quién ha resistido su voluntad? Nadie ha resistido su voluntad. Su voluntad va a seguir su curso, su plan, su proyecto va a seguir su curso, como lo decimos, a mí me gusta usar esta palabra, su itinerario. Él tiene un itinerario eterno que lo va a cumplir. Me gusta mucho recordar eso cuando llegó a Samaria y dijo, me es necesario pasar por Samaria, porque el itinerario incluía pasar por Samaria. Contra todo concepto judío, formalista, rigorista, imagínense, conversar con una mujer samaritana de otra religión, de otra raza. Era una transgresión terrible como judío. Cristo era judío, ¿cierto? Transgredió toda ley, todo concepto tradicionalista. Él nunca quebrantó la ley de Dios, pero sí quebrantó las leyes ¿de quiénes? De los hombres, de los fariseos, de los religiosos. ¿Y por qué? Porque su proyecto, su plan, su itinerario incluía pasar por Samaria. Entonces, hermano, nadie ha resistido su voluntad. Romanos capítulo 9, verso 19. Nadie. Versículo 20. Ahora vamos a entrar en otra temática que nos va a golpear muy duro, aparte de los otros pasajes. Mire cómo lo dice el Espíritu Santo a través de Pablo. Y con esto vamos a terminar, se nos fue el tiempo. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Creo que este versículo es la médula de este trozo de Romanos capítulo 9. Si nosotros no tomamos nuestro lugar, nunca vamos a comprender el concepto de la elección soberana. Este más, cuando dice más antes, está diciendo entonces, ¿ya? Está diciendo en contraposición a lo anterior, es decir, ¿qué tienes tú que decir delante de Dios? En lugar de estar altercando con Dios, piensa tú, pienso yo, ¿quién eres tú para que sigas contraargumentando lo que Dios dice? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces la pregunta es, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Saben, es muy provechoso, hermano, voy a dejar introducido el tema para la próxima semana, pero quiero que lo meditemos. Es muy provechoso meditar quiénes somos nosotros. No en lo que usted piense, sino en lo que Dios revela en su palabra. Mire, vamos al Salmo número 8. Solamente vamos a citar este Salmo y nos vamos a despedir en esta noche. Salmo número 8. Son pasajes que nos centran, hermanos. ¿Ya? Voy a comentar algo de eso. Mientras lo buscan, el Salmo 8, Nosotros debemos entender que todos los que estamos aquí, que todo ser humano, sea cristiano o no, somos pecadores. Y el pecado lleva un ingrediente, lleva una toxina, que es el veneno letal de la serpiente. Ese veneno que fue inyectado ahí en Génesis capítulo 13, en el huerto del Edén. Y tenía una particularidad esa toxina. Seréis como Dios. ¿Saben ustedes, hermanos, que nosotros pensamos presumidamente, ciertamente, presumidamente, pensamos como Dios? Por eso que nos cuesta aceptar su voluntad. Por eso que nosotros altercamos de tú a tú con Dios, porque llevamos el germen del mal, que es creer ser dioses. Por lo tanto, nos hace muy bien recordar por las Escrituras qué es lo que somos nosotros. Porque se nos olvida, mire. Vamos a leer el Salmo número 8, versículo 1. Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños, de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, aquí está la pregunta, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Vamos a detenernos ahí. Esa es la esencia de la raza humana, porque lo que viene a continuación es una imagen del verdadero hijo del hombre, el que va a vencer el pecado y el que va definitivamente a cumplir la voluntad de Dios. Centrémonos en el versículo 3 y 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste, digo, este es el salmista, ¿cierto? David, ¿qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué eres tú y qué soy yo? Para que el Señor haya tenido memoria de nosotros. Esa es una pregunta inicial para comprender lo que Pablo le pregunta a los romanos. Mas antes, ¿qué eres tú, oh hombres? ¿Cierto? ¿Para qué alterques con Dios? La respuesta es, no somos nada, hermanos. Absolutamente nada. La Biblia es tan clara. Por eso que, no quiero apasionarme, si no nos vamos a alargar mucho, pero debemos entender que el Evangelio tiene un propósito. Humillar al hombre, no ensalzar al hombre. Es necesario ser humillados, hermanos. Porque el mismo Señor Jesucristo lo dijo, el que se humilla será enaltecido. Pero lo entretenido de este análisis, lo que cautiva, hermano, y apasiona, es comprender que nosotros no nos humillamos voluntariamente. El Evangelio nos humilla. No es una obra nuestra la humillación. Es el poder del Evangelio que humilla al hombre para la gloria de Dios. Que el Señor bendiga su palabra.